¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego, que ya saben que también pueden seguir todos los jueves en Radio Priego, tertulia en la que intentamos analizar aquellos hechos que han sido candente actualidad en nuestra localidad durante los últimos días. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, a la que pueden hacernos llegar aquellos temas que nuestros contertulios quieren que analicen y escudriñen, como suele ser habitual en ello. Y pasamos ya sin más dilación a la presentación de nuestro equipo, conformado hoy nuevamente por Rafael Vila. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Elegante. Rafael, esta temporada Carmen lo está abordando. El equipo de vestuario, un 10 para él. Paquito Serrano, hoy viene mi Paquito de sindicalista total, con la chamarra. Sí, de sindicalista.
Como buenas tardes. Este es el programa de los comunistas, digo, me voy a ir apropiadamente.
Iremos bien vestidos. Buenas tardes. Juan Carlos Pérez Cabello, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es mejor empezar con risas que si no. Bueno, pues vamos a empezar con uno de los temas. Hoy vamos a hablar de infraestructura largo y tendido. Es un tema al que le tenemos en este programa mucho y especial cariño. Nos estamos refiriendo a la variante de la Angostura. Yo le prometí a Paco que lo llevaba el día que se coloque la primera piedra, porque él todavía tiene sus dudas. Ya llevamos 2 años, pues, con distintas fases de esta actuación, y la última tenía lugar precisamente la pasada semana con el anuncio ya de la adjudicación a la empresa ADVI de lo que son las obras de la variante de las Angosturas por un presupuesto total de 10.131.141 euros. ADVI es una de las 26 empresas que se presentaron a ese proceso de licitación. Ya saben que es una de las obras más importantes y a la que han hecho referencia precisamente la mayoría de los consejeros en la presentación de los presupuestos del año 2022, de los que luego hablaremos un poquito, porque ya saben que se debaten en los próximos días. Bueno, pues Paquito, empezamos contigo. Ya está la obra adjudicada. Teníamos dudas en que se presentaran empresas cuando hablábamos de la licitación allá por el mes de julio. Se presentaron 26 empresas y ya está la obra adjudicada.
Nos va mucho y tengo que reconocer que no estuve muy acertado cuando puse mis dudas, ¿no? Pero no cabe duda que es una alegría, ¿no? Y esto, yo ya estaba convencido que me iba a morir y no iba, pues tantas veces pasó yo por esa carretera para ir a Madrid y volver, y que no iba a ver yo esa realidad, ¿no? Pero en fin, yo creo que la veré, o me muero antes también y no la veo, pero en fin, hombre, espero que no.
Por Dios.
Yo he felicitado, pues.
Tú estarás en la primera piedra y en el día que la inauguren. Vamos allí, tú tranquilo.
Felicitar a Cristina, porque es una de las que más han trabajado en ese aspecto para conseguir esta adjudicación de la obra, ¿no? Y que la terminen lo antes posible, que podamos disfrutarla, ¿no?
24 meses. 2 añitos de obra.
Me jubilo.
Te jubilas antes. Bueno, Juan Carlos, una demanda histórica, otro pasito, otro escaloncito. Esto sí que es una escalera de muchísimos peldaños.
Bueno, pero parece que se le va viendo ya el final, el principio del final, porque, bueno, hay que iniciar la obra. Como hemos venido diciendo, una demanda histórica, un proceso administrativo largo, porque es una obra compleja, es muy costosa, pero yo creo que esos pasos que se van dando ya nos ponen en el camino de que se vaya culminando, ¿no? Yo espero que la obra, pues, responda a las expectativas que todos tenemos en ella, ¿no? No solo ya porque se alivie o se mejore sustancialmente esa salida de Priego hacia el norte, sino también porque sea una obra bien hecha y una obra que responda, como digo, a esas expectativas. De momento la empresa parece una empresa solvente. Ya he estado mirando algunas de las referencias que tiene a nivel internacional y nacional. Una empresa de ingeniería muy solvente, muy consolidada, y confiamos en que esa ejecución responda a todos esos condicionantes también que tiene de punto de vista medioambiental y de todos los la casuística que le conlleva, que ya hablamos aquí en un programa, en varios programas concretamente, y que, en fin, esperamos que dé respuesta a todos esos problemas, ¿no? Pero en cualquier caso creo que es una magnífica noticia, y lo que hay que esperar también es que no surjan retrasos innecesarios, indebidos o indeseados, porque lo digo porque en esa zona geológicamente tiene su complejidad Y bueno, esperemos que bueno, estoy seguro por otra parte que los ingenieros lo han estudiado a fondo, ¿no? Pero, en fin, que no surjan imprevistos que la retrasen. Yo esos 2 años...
¿No hayan encontrado yacimientos?
Hombre, bueno, yacimientos seguramente habrá algunos, porque por esta zona lo hay, pero voy sobre todo porque el plazo de 2 años que no se vaya a prolongar excesivamente, ¿no? Pero bien, una buena noticia.
Bueno, Rafael, adjudicada ya la obra, ya conocemos a la empresa, 10 millones, 10,1 millones que van a invertirse en nuestro término municipal.
Pues muy bien, es decir, ya no solamente eso, sino la esperanza de lo que habíamos comentado, no deja de ser una inversión pública en Priego, lo que conlleva también personas y servicios que tendrán que dársele a las personas que vengan a ejecutar la obra, con lo que de alguna forma pues es como si se abriera una fábrica por lo menos durante 2 años. Y esa parte también va a ser muy necesaria, no solamente el beneficio a partir de que se inaugure la carretera y ya empiece a normalizarse el paso del norte, sino esos otros 2 años previos de un dinero que va a llegar a nuestra ciudad, ¿no? Por lo tanto, pues felicitarnos por ello, todos.
Pero van a ser 10.131.000 de inversión. La empresa adjudicatoria supongo que hará alguna subcontrata, a lo mejor es necesario algún tipo de personal, o la empresa trae directamente a su personal tendrá que comer, alojarse, los vehículos tendrán que repostar, así que también un dinero extra que nunca viene mal a nuestra localidad, tal cual está el caso. A colación de este tema, ha habido uno de nuestros espectadores que nos planteaba una duda, y vamos a hablar de los presupuestos, que como decimos se van a debatir. Si esta actuación está incluida en los presupuestos, ¿ahora qué pasa si se prorrogan, si se votan en contra, si no salen adelante? Bueno, pues tenemos que decirle al telespectador que cuando se licita una obra, la cantidad de esos casi 6 millones y medio están retenidos, se cuenta con esa cantidad, así que por lo menos cuando Juan Carlos decía lo de los 2 años de retraso, por lo menos esos 6 millones y medio se van a invertir. Y yo ahora os voy a formular una pregunta y voy a empezar contigo, Paco. Tú que eres del PSOE, a esos votantes del PSOE que ahora se está barajando, presentaron una enmienda a la totalidad al presupuesto de la Junta, aunque se va a iniciar, como digo, el debate. A esos votantes del PSOE de Priego, ¿cómo se le puede explicar o cómo puede explicar el PSOE a los habitantes de Priego que ahora vota en contra y votará en contra de la continuación de esta actuación?
Yo creo que eso es un riesgo que tiene el que está en política, ¿no? Tiene que tomar decisiones que muchas veces no son agradables para nadie, ¿no? Pero yo entiendo que la política de ellos es no estar de acuerdo con los presupuestos y le hacen una enmienda a la totalidad. Pero yo creo que después eso se va a quedar en menos enmiendas. Porque como yo planteé aquel día y lo dije aquí, yo sería generoso. Si de verdad se recogen las partidas de sanidad, de educación, no hay recorte en esa partida y se desvían para otras cosas como han hecho la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, y tienen sus problemas para aprobar los presupuestos, entonces yo creo que debía ser el PSOE un poco generoso e intentar ayudar para que no tener que hacerle caso a terceras partes, que nunca son buenas, ¿no? Pero eso es una decisión que tiene que tomar el partido, y ahora con la nueva dirección que hay, con el señor Espada y compañía, por lo menos ellos son mayoritarios, ellos tienen más votos, más parlamentarios que nadie, el Partido Socialista.
Sí, pero claro.
Ganó las elecciones.
Es una táctica a nivel regional. Yo me estoy refiriendo al PSOE de Priego, ¿cómo va a explicar eso?
Pues lo que te estoy diciendo, lo que tenía que hacer, ceder unos pocos parlamentarios que son los que pueden darle para que salgan los números. Y de esa forma apoyar al presupuesto y sacarlo y que no nos vayan a retrasar otra vez lo tan deseada carretera nueva, ¿no? Porque esto sí que va a ser una carretera nueva, no lo que antes llamábamos la carretera nueva. Pero eso ya te digo, eso es una decisión que tiene que tomar desde el propio dirección del partido en Sevilla o en Madrid, donde la tenga que tomar la decisión. y hacerla yo lo vería factible eso, ¿no? Además que ya está bien de tanta crispación, ¿no? Ellos han ganado porque tienen apoyo suficiente, pues vamos a intentar sacar esto para adelante como sea. Y luego en las próximas elecciones pues ya veremos quién gana y quién no gana. Pero intentar poner zancadillas, o como decían esta mañana, vamos a hacer intercambio de cromos, ¿no? Ellos también pueden ceder un poquito en Madrid y ayudar a los presupuestos, ¿no? También lo pueden hacer, también se lo podemos reclamar al Partido Popular, ¿no? En vez de que estés pactando, estáis quejándose que pactan con los filoetarras, con los comunistas, con los separatistas, con todo. Regálame 15 diputados de los 90 y tantos que tiene, que me apoyen y verás cómo no cuento yo con esto para nada. ¿Comprende? Esa es la solución.
Rafael, ¿cómo, si tú fueras del PSOE de Priego, cómo explicaría eso? Bueno, la continuación de la variante y ojo, en los presupuestos del 2022 había contemplado 1,5 millones para la ampliación de las especialidades médicas, que también lo hemos escuchado durante muchos años, pero bueno, eso está en el presupuesto. Si tú fueras del PSOE de Priego, ¿cómo le explicaría eso a los prieguenses? Porque, ojo, la Navidad del año que viene, o unos días antes, para cumplirse los plazos, hay elecciones y no se adelantan. Así que dentro de un mes entramos en año electoral en Andalucía. ¿Cómo le explicarías tú eso?
Hombre, vamos a ver, lo que hay que explicar es el voto luego de los presupuestos en sí, ¿no? Los presupuestos no se votan al principio sin tocar, sino que lo que se inicia es un debate presupuestario. Por lo tanto, lo que hay que estar es muy atentos cuando esas partidas, las correspondientes a Priego, salgan, pues a ver en cómo se posiciona el PSOE. El conjunto del presupuesto, la enmienda a la totalidad, no indica, de hecho, bueno, en primer lugar indica lo que ya hemos comentado aquí, es una prepotencia de tú presentas uno, pues mira, yo presento otro. Esto es más o menos como llevar cada uno su pendrive y que se note que todos hemos hecho un trabajo. Pero ahora es cuando empieza realmente la discusión, una vez que se rechacen, me supongo yo que se rechazarán las enmiendas a la totalidad y empezará el debate presupuestario por partidas. Y ahí es donde hace falta estar atento a cuando salgan las partidas que benefician a Priego, a ver dónde se posiciona el Partido Socialista. Y ahí es lo que tendrían que explicar, es decir, si te posicionas en contra de lo que consideramos que puede beneficiar a Priego, pues tendrá una mala explicación, porque no creo yo que esas partidas, digamos, pueda apoyarlas el Partido Socialista de Priego, no creo. Pero bueno, que todo es posible. Ahora hay que hacer ese seguimiento. Y hubiera sido mucho, quizás, más fácil haber llegado a un acuerdo para no presentar enmiendas a la totalidad y empezar ya el trabajo casi hecho. Pero ya que se ha producido de esa forma, pues primero vamos a ver si es capaz el gobierno de la Junta en este momento sacarlos adelante, porque tampoco ahí uno de sus socios, no el preferente, pero sí no deja de ser un socio de ellos, que está en un no ha presentado una enmienda a la totalidad, pero lo que ha dicho es que no aprueba, que no van a salir con su voto tal como están. Así que también observaremos estos amantes del pueblo andaluz cómo se posicionan también, ¿no? Porque ahí es donde hay que tener cuidado ahora, seguir el sistema y ver dónde está cada uno y realmente qué tendencia hay de cada uno. Y luego cuando ya se lleve el presupuesto a plenario, una vez que ya se haya finalizado, pues vamos a ver si Moreno Bonilla tiene capacidad para sacarlos adelante o por el contrario tiene que prorrogar esto o está deseando que se lo tiren para presentarse a elecciones al albur de lo que le están diciendo de que las encuestas le son favorables, ¿no? Pero bueno, yo con esto de las encuestas hemos visto ya muchísimas cosas. Vamos a ver qué pasa. Pero en este momento sí que ciertamente hay que tener el ojo encima y vamos a empezar a hablar de política, que es eso.
Bueno, Juan Carlos, con el matiz que ha hecho Rafael, ¿Cómo se le explicaría a los prieguenses por parte del PSOE cercenar esas inversiones?
Yo iba a explicar justamente lo que ha dicho Rafa, es decir, una enmienda a la totalidad no significa que se esté en contra de las inversiones que se plantean, significa que no se está de acuerdo con cómo se plantea el presupuesto en capítulos de ingresos, de gastos, que los ingresos estén inflados con respecto a los gastos, que no se prevea de una manera más o menos razonable llegar al nivel de ingresos que se ha presupuestado, en definitiva que el presupuesto sea un fiasco, ¿no? Por decirlo lisa y llanamente. Eso es lo que entiendo yo que el Partido Socialista entiende que es este presupuesto que presenta el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Que es el presupuesto que no responde a un criterio más o menos objetivo y un criterio técnico incluso que ellos, desde su punto de vista, no es viable o tiene o adolece de diferentes problemas que pueden ser incluso en grandes partidas de carácter social, de carácter educativo, etcétera, ¿no? Es decir, la financiación de esos servicios públicos. Pero eso no significa que no se esté de acuerdo con las inversiones. Ahí, como bien decía Rafa, cuando se inicie el debate de presupuesto, ya partida por partida, es donde habrá que ver cómo se posicionan los grupos políticos, porque efectivamente, bueno, incluso cabe que el Partido Popular y Ciudadanos, como promotores o impulsores de ese presupuesto, cedan en algunas cuestiones que hagan recapacitar al Partido Socialista y votar o abstenerse en un momento dado en que diga, bueno, se han avenido o han aceptado algunas de las enmiendas que proponemos y pueden ser aceptables, valga la redundancia, estos presupuestos para nosotros, ¿no? El juego de la política es así, es decir, se ofrece una cosa, se ofrece la contrapartida y se llega a un acuerdo o no. Lo deseable en este caso, por lo que respecta a Priego y a nuestra comarca, sería que se llegara a un acuerdo, evidentemente, ¿no? Pero en el caso de que no se llegara, porque no se aprueben los presupuestos, cabría esa opción, ¿no? Prorrogarlos o convocar elecciones, como bien decía Rafa también, ¿no? Eso ya lo hemos hablado aquí anteriormente en alguna ocasión y yo ya me he manifestado en el sentido de que adelantar unas elecciones siempre es primero una decisión del presidente de la Junta, evidentemente, pero yo creo que no beneficia a la estabilidad deseada de la que hablaba Paco antes, ¿no? Es decir, yo creo que Andalucía, con todos los problemas que tiene, que son muchos, está viviendo una etapa de cierta tranquilidad desde el punto de vista social, económico, aunque bueno, ahora hay otros problemas que nos están acuciando y que no sabemos cómo van a terminar, pero unas elecciones no creo yo que fueran la solución anticipadas para los problemas que tiene Andalucía. Por consiguiente, lo deseable sería esa estabilidad. Que el presupuesto se aprobara sería importante porque garantiza esa estabilidad y sobre todo garantiza las inversiones a corto plazo para el año que viene que se vayan a hacer, ¿no? Y eso a nosotros nos importa mucho. Pero insisto, no creo que sea o no debe ser un problema irresoluble el hecho de que se presente una enmienda a la totalidad y se aprueben partidas que nos afectan a nosotros. Eso no creo que, vamos, por decirlo de otra forma, se puede solucionar en el debate parlamentario, ¿no?
Sí. Algo, de todas formas los presupuestos ahora mismo, aunque están ya presentados, ya hay que entrar en el debate, pero con el audio del señor vicepresidente, ahí el PP no está muy confiado con él, ¿no? Decir que no es buena idea pasar sí. A hacer unos presupuestos en un año de elecciones, que lo mejor es prorrogarlo y seguir para adelante. O sea que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, yo creo que Ciudadanos ya no se puede hacer agüero más grande que está haciendo. Sí. Ya no, autodestruirse de esa manera. Eso es como cuando el agente secreto que decía, este mensaje se destruirá. Autodestruirá. Cada vez que hablan, hace pum.
Hombre, que iba a decir que aunque un presupuesto se prorrogue, siempre caben, digamos, suplementos y o decrementos en determinadas partidas. Esta, la verdad, es que es importante, ¿no? Pero yo creo que la Junta no creo que esté en disposición de dar marcha atrás en algo que ya está firmado, licitado y adjudicado. Sería, yo creo que, bueno, eso prácticamente lo doy porque no va a pasar.
No va a pasar. Creo
que no.
Pero de todas formas, ¿quién pudo sacar el audio? Porque eran sus parlamentarios los que estaban allí. Algún traidor.
Para mirarse.
Alguna ratilla había en el barco.
Lo que no está licitado no es todavía, no hay compromiso. Y eso puede estar en peligro o tener un cierto peligro de que esa parte.
Está adjudicada la obra, claro, ya no es.
Ya está. Pero es que incluso...
Hay que hacerla.
Quería decir con esto porque licitaciones hay todavía algunas. Por ejemplo, la parte correspondiente del Molino Los Montoros, está el tema de la calle Río, que aunque es prácticamente con fondos europeos, pero también se está licitando. Pero a partir de ahí, en este caso, las Angosturas están al margen totalmente de esa parte, puesto que ya está adjudicado. El compromiso es que esa empresa, esto sería terrible, porque si no se cumple con esto, pues esta empresa podría pedir daños y perjuicios y ya está. Así es que de las Angosturas, en este momento, hay que felicitarnos y esa ha salido. Ahora, las que están en periodo de licitación, que se pueden ir hacia atrás, hombre, tampoco son inversiones como para que la Junta de Andalucía, en su presupuesto general, tenga que machacarlas y no puedan salir de las inversiones corrientes, ¿no? Yo creo que lo hemos también comentado antes. Priego tiene un nivel de necesidad muy antiguo, es decir, que ya se han ahorrado bastantes presupuestos, muchos años de presupuestos, como para ahora desviar también lo poco que va a entrar.
Que llevábamos tanto retraso que vamos, ver a Priego con esas cantidades, con los 6 millones y medio para la Angostura, ya ha sido sorpresivo, cuando siempre eran las migajas o el 1,5 millones para la ampliación del centro de salud.
Sí, podría pasar, me refiero ahora a las que están pendientes, sería hipotéticamente hubiera un nuevo elección y hubiera un nuevo gobierno.
Paralización.
Paralizaciones porque no fuera su prioridad, por ejemplo, poner en marcha la ampliación de la cartera de servicios del centro de salud con las especialidades médicas, por ejemplo, ¿no? Eso sí estaría en tela de juicio porque, claro, el nuevo gobierno dice, mire usted, las prioridades para nosotros son esta, y esta no lo es, porque ahí sí. Eso sí podría ocurrir, ¿no? Pero en este caso yo creo que no.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Comienzan en estos días ese debate del presupuesto autonómico, a ver qué ocurre. Ya han explicado nuestros contertulios perfectamente el panorama, para dónde se vislumbra que van a tirar unos, para dónde se vislumbra que van a tirar otros, el no rotundo de una formación que ha dicho que no es no, aunque el que dijo no es no luego fue que sí, pero bueno. En este caso, una formación que desde las primeras de cambio se ha posicionado en contra y que para que cuenten con ese voto tienen que cumplirse lo que firmaron en su día. Y, como digo, en los próximos días veremos la evolución de este debate presupuestario que, por la cuenta que nos trae, sobre todo por el beneficio de Priego, ojalá que se aprueben y veamos ya terminadas todas esas demandas. Bueno, antes de terminar la primera parte, hablábamos antes de iniciar el programa de un antiguo contertulio de Manolo Osuna, y precisamente Manolo Osuna subía estos días a Facebook una fotografía que da hasta un poco desagradable, porque la verdad que cogía una instantánea de uno de los arbolitos que hay en la Carrera de las Monjas, y él titulaba la fotografía Las secuelas de una noche de holgorio en Priego. Ya estamos acostumbrados a ver la calle Morales, la calle en medio, llena de vómitos, vasos rotos, la calle Río por la mañana, un fin de semana, es un auténtico estercolero. Y ahora la gracia de los simpáticos o simpáticas del pasado fin de semana pues fue destrozar, como están viendo ahora en las imágenes, uno de los arbolitos de la Carrera de las Monjas, que no sé yo que le molestaría al señor o señora o señoritas o caballero ese árbol. Como decimos, es una foto que subía nuestro compañero Manolo Osuna a su red social Facebook y que yo he querido traer aquí porque parece que todos los fines de semana tenemos al gracioso o graciosa de turno, y lo más curioso del tema, esa zona está perfectamente vigilada por la famoso y el millonario... la millonaria inversión que se hizo con la EDUSI de la zona de videovigilancia. No sé si nuestros municipios harán uso de esas grabaciones. Viendo la imagen, Paco, a ti lo primero que ves cuando ves este tipo de actos.
Bueno, yo me cabreo con controla de la ley, porque yo he sido joven, yo he sido niño, no teníamos ni siquiera para jugar al fútbol, no había ni campo, ni había nada, ¿no? Y teníamos un problema que siempre estábamos pendientes si dábamos una farola o lo que sea, porque el municipal de turno venía y porque no se lo dijera a tu padre, te ponían de rodillas delante de allí y le pedían perdón 20.000 veces. Yo no entiendo la gente que destroza el mobiliario público por destrozar. Como pasa con la basura, igual. No les preocupa el problema de los demás. Esas personas no tienen cabida en una sociedad normal. Y no sé qué clase de valores le enseñarán en su casa. O su madre le dirá, oye, mira, niño, hoy, o niña, hoy, destróceme la ventana del balcón. ¿Por qué? Para que me destroce el árbol de la carrera moja, rómpeme los cristales aquí y después tu padre y yo lo pagamos y aquí no ha pasado nada. Yo no tengo palabras, yo es el desenfreno, la locura y sobre todo tal vez sea lo malo que tenemos de un estado de bienestar y un estado de derecho como el que tenemos, ¿no? Que todo el mundo es inocente y eso está por delante de la presunción de inocencia, ¿no? Pero en este caso es una falta de respeto, de educación, de valores. Yo no sé dónde han estudiado, ni dónde han hecho lo que hacen eso, ni si en su casa le permiten hacer esas cosas. Yo no me lo explico.
Juan Carlos, ¿qué te parece la imagen? ¿Cuál es tu reacción cuando ves una cosa de esto o la ves en el Facebook? Porque la verdad que queda un poco desagradable, vamos a llamarlo así.
Sí, es muy desagradable. A mí yo coincido con Paco, me produce indignación, me produce casi desasosiego por la sociedad en que vivimos. Afortunadamente no es que sea la tónica general de todos los... no podemos hacer de esto una norma, es decir, no pasa, pero es verdad que cuando pasa se llama uno un poco al interés de uno qué está pasando aquí para que alguien que está de fiesta termine la fiesta rompiendo un árbol o pegándole un puñetazo a los buzones de la villa, que son cosas que dice, bueno, eso qué sentido tiene, ¿no? Porque estamos acostumbrados a los actos vandálicos cuando hay una manifestación en algún sitio, tal, un acto vandálico de protesta, tal, tú llamas la atención. No, pero voy al hecho de que en ese furor de la protesta, pues tú dices, llamo mucho más la atención haciendo, quemando un contenedor, haciendo algo, ¿no? Pero es que esto, ¿por qué se hace? Es decir, porque lo otro no está justificado, pero puedes decir, está en un contexto tal, ¿no? Pero esto que es el contexto de que te estás divirtiendo y para rematar tu diversión tienes que romper un árbol.
Qué valiente soy,
eso,
¿no?
Es una cosa un poco, para mí, incomprensible, ¿no? Porque creo que el objetivo no puede ser ese. No puede ser para divertirse romper un árbol o quemar una farola, o sea, quemar una papelera, o... En fin, no lo entiendo, ¿no? Realmente, y hablamos siempre de educación y de valores, pero es que realmente eso no se enseña ni en la familia ni en la escuela a hacerlo. Por consiguiente, ¿dónde se está aprendiendo eso? Yo no sé si es que la sociedad en la que vivimos tiene unos canales de educación paralelos en los cuales se potencia y se dice, vamos a ver si somos, cada vez hacemos más pintadas, rompemos más cosas o tal, o qué está pasando, ¿no? Pues de luego los canales, digamos, de educación tradicional y en los que todos nos hemos criado, no funcionan así, de luego, ¿no?
Bueno, Rafael, ¿qué te parece la imagen?
Pues la verdad es que yo ni me imaginaba que alguien pudiera terminar una fiesta rompiendo un árbol, ¿no? No me entra mucho en la cabeza. Es decir, yo siempre pensaba que el asunto llegaba pues a lo mejor a pegarle una patada a una lata y cosas así, ¿no? Pero
¿y era problemático eso?
Sí, pero bueno, llegar a algo así como romper un árbol. Sí que es cierto que hay un grupo de... Siempre los adolescentes, por ejemplo, pues suelen imitar mucho a los chimpancés y entonces pues los he visto en el corazón de Jesús, pues subiendo y zarandeando señales de tráfico y cosas así, ¿no? Pero estos suelen hacerlo cuando estando mezclados con los adultos, ¿no? Pero esto está claro de que ahí, más que adolescente, esto parece más bien un gorila más que un chimpancé. Yo lo que espero es que se investigue, porque es un daño, además, un daño importante al patrimonio público y tiene un costo que me supongo que supera ese daño mínimo de los 400 y pico que se hablaba, ¿no?
y que la Guardia Civil, la policía, pues no diga hemos descubierto al que rompió el árbol y la familia pues se le ha pagado, se le ha pasado los 2.000 o 3.000 euros que puede costar. Esto más la reposición, porque lógicamente ese árbol ahora hay también que enviar unos trabajadores, tienen que plantar otro en su sitio y todo eso conlleva un gasto. Y cuando esto corra, y diga, bueno, pues ya sabe usted que en Priego romper un árbol, eso podría ser un titular, puede costar el sueldo de varios meses, más un castigo de tener que limpiar, de tener que hacer más un trabajo social, pues entonces que se vayan pasando entre ellos también. Porque estos son los gamberros que yo llamo gamberros de servicio. Estos son los que están de guardia los fines de semana.
Servicio público, sí.
Una noche coincidí yo que venía yo de mi casa, del Paseo de Colombia, y tenía que ir, esto hace ya tiempo, porque tenía que recoger a una persona, que, en concreto a mi hija, que siempre tenía conmigo, ¿no? Entonces ya a lo menos 15 años. Y resulta que cuando voy por la ribera para arriba, veo cuatro o cinco chavales que iban vaciando las papeleras y moviéndolas, sacando las macetas y poniéndolas en medio. Y cuando llegaron a la altura de donde está la Sahara y el banco, le digo, ¿queréis que vaya a mi barrio y os traigo la escoba y vamos barriendo a todos los aventilados? Y casi me querían pegar. Uno que lo conocía, digo, tu padre mañana está informado de esto, ¿eh? Y no te juntes con esto cuando te conviene, ¿eh? Porque ya me echaron huevos, como se suele decir, sí. Con perdón. No dijeron, ¿a ti qué te importa? Digo, a mí qué me importa. Eso no es tuyo. Mío tampoco, es de todos, pero tú lo estás destrozando. Y eso cuesta dinero. Porque no te vas y destrozas los muebles de tu casa, de tu madre, y le rompes las vitrinas. Y si tiene allí algo, se lo tiras a la basura. A ver lo que te diría tu padre y tu madre, hombre. Pero que arrancaron cuatro o cinco arbolitos que yo ya, cuando yo digo, bueno, lo mejor lo ponen otra vez, ¿qué van a poner? Lo dejaron todo tirado y vaciando las papeleras. Tirando todas las papeleras, todas las...
Qué gusto. Sí, Juan Carlos, queriente.
Al principio de tu intervención el tema de la videovigilancia, ¿no? Y es un debate también interesante. Está siempre el tema de la privacidad, de tal, ¿no? Pero yo creo que en los espacios públicos, a mí personalmente, como no tengo nada que ocultar, y la mayoría no lo tenemos, a mí no me importaría que haya cámaras que vigilen el patrimonio, porque al final lo que están vigilando es el patrimonio de todos. Es verdad que, eso digo, el derecho a la privacidad está y eso es incuestionable y hay leyes además que lo protegen, ¿no? Pero en este tipo de situaciones no estaría de más que se tire de imágenes y a ver, y se le ponga nombre y apellido a quien ha hecho eso y que pague por lo que ha hecho, porque lo que es de todos tiene que cuidarse y todos tenemos la obligación de cuidarlo y si alguien no lo hace, tiene la responsabilidad de responder por sus actos, ¿no? Pero yo en ese sentido creo que habría que ser como mucho más contundente y cero flexibilidad. Aquí no se puede pasar la mano porque son cosas que además deben servir de escarmiento. Y no me gusta la palabra, pero en estos casos sí la utilizo con total contundencia porque hay que escarmentar a quien hace eso, ¿no?
Un daño gratuito sin ningún sentido.
Claro, por eso digo que es que no tiene sentido ninguno.
Bueno, pues
hay una parte de esos comportamientos. Yo recuerdo este juez de menores de Granada,
Juan Calatayud.
Pues lo recuerdo una vez que hizo una entrada en las redes sociales que era del cinco consejos para criar a un sinvergüenza, ¿no? Y al final es esto. Es decir, cuando hay mucha gente que el ambiente familiar los considera eso de eres el rey de la casa. Y llegan a la conclusión de que el mundo se hizo un cuarto de hora antes de que ellos nacieran porque ellos iban a nacer, ¿no? Y entonces todo esto estaba preparado realmente para que él pudiera ejercer su liderazgo de rey de la casa, ¿no? Y claro, el mundo lleva bastantes más millones de años que el niño y seguirá después bastante más millones. Lo que sí es cierto es que el niño este mal educado lo va a pasar muy mal cuando se dé cuenta de que vivir en el mundo es una cuestión de respeto y es una cuestión de tolerancia entre los que ya habitamos, ¿no? Y de los que además nos preocupa mucho el mundo que le tenemos o que queremos dejarle a nuestros descendientes, a nuestros nietos. Con lo que de alguna forma esta tolerancia cero al sinvergüenza es una oportunidad de oro, porque si no, este termina, puede terminar en el Tribunal Constitucional. Y puedes imaginarte un malcriado en el tribunal, en el más alto tribunal de España. Eso es un problema grave. Es decir, a los niños es como los arbolitos, no se deben de quebrar, pero se deben de enderezar.
Bueno, pues a ver cómo queda este tema. Repetimos, hay una cámara, no vamos a decir dónde está ubicada, pero que enfoca perfectamente a toda esa zona, y si transitaron por nuestra céntrica Plaza de la Constitución, hay varias cámaras que seguro que recogieron. Y si luego subieron para arriba y salieron por el palenque, también hay varias cámaras que vieron perfectamente de qué grupo o de qué individuo se trataba. Y como comentaba Juan Carlos, lo mismo que hemos dicho varias veces con las caquitas de los perros, no estaría mal una sanción, porque parece que cuando nos tocan el bolsillo sí que se suele reaccionar y sirve muchas veces de dique de contención para futuros actos vandálicos. Comentaba Paco lo de la Ribera. Yo recuerdo un año, además que lo dimos en una noticia, que plantaron unas flores, llegó la primavera o así, y el primer sábado estaban todas las flores, estaban todas precisamente en la Ribera, que también es un sitio muy proclive, y por no hablar de la villa, que los vecinos ya lo han denunciado en reiteradas ocasiones. Bueno, pues vamos a terminar aquí la primera parte, hacemos una pequeñísima pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.